La casa de Lúculo o El arte de comer, nueva fisiología del gusto, de Julio Camba. Lectura de Eduardo Figueroa. Pescados de mar. El fresco. En casi todo el interior de Castilla, al pescado se le llama fresco, pero no al pescado fresco, sino al pescado podrido. ¿Quién conoce el pescado fresco en pueblos que están a 500 o 600 kilómetros de la costa y a 100 o 150 del ferrocarril? Toda la pesca marítima llega a esos lugares en un estado tal de putrefacción que el gourmet chino más delicado no tendría reparo alguno que ponerle, y en esta putrefacción es precisamente en lo que se conoce su frescura. El bacalao, en efecto, o la mojama, no se corrompen, y de aquí que el pescado podrido se le llame fresco para distinguirlo de los pescados curados. Yo recuerdo una noche que en Medina del Riosco me ofrecieron para cenar chuletas de merlucilla. Habíamos salido en automóvil de Covadonga, al caer de la tarde, por el prodigioso puerto de Pontón, y pensábamos dormir en Valladolid. ¿Merlucilla?, pensé yo. Bueno, probablemente se tratará de alguna merluza de secano, pescada en ese río sin agua que le da nombre al pueblo. Venga la merlucilla. Pero antes de que la merlucilla compareciese, ya el olor nos la había anunciado. Era una pescadilla gaditana que, después del penoso viaje en un tren de mercancías a Madrid, donde no pudo la pobre encontrar acomodo, había llegado en diligencia a Medina de Riosco, a ver si ahí tenía mejor fortuna. Nos levantamos como un solo hombre y, con un pretexto cualquiera, nos fuimos hacia el coche. «¿Qué? ¿Es que no van ustedes a tomar el fresco?», nos preguntó el mesonero. «Por lo visto», exclamó un huésped que había oído nuestros comentarios, «prefieren irse a tomarlo a la carretera». Las sardinas. Preveo que voy a quedar muy mal. En todos los libros de cocina, al llegar al capítulo de los pescados de mar, se encarece ante todo la finura del lenguado, la delicadeza del rodaballo, etc. Por mi parte, no tengo nada que decir en contra de estos estimables acantopterigios que pueden ponerse en todas las mesas, así como las novelas de Don Ricardo León pueden ponerse en todas las bibliotecas. Son pescados muy ricos, sin duda alguna, pero no creo que ninguno de ellos logre inspirar jamás una verdadera pasión. ¿Se imaginan ustedes a alguien, por ejemplo, cometiendo una estafa para comer lenguado o rodaballo? Pues bien, yo, cajero hipotético de una sociedad cualesquiera, sería capaz de fugarme un día con los fondos confiados a mi custodia, nada más que para irme a un puerto y atracarme de sardinas. Una sardina, una sola, es todo el mar. A pesar de lo cual, yo le recomendaré al lector que no se coma nunca menos de una docena, pero vea cómo las come, dónde las come y con quién las come. No se trata precisamente de un manjar de buena compañía, sino más bien de eso que los franceses llaman un petit plat canaille. No es para tomar en el hogar con la madre virtuosa de nuestros hijos, sino fuera con la amiga golfa y escandalosa. Las personas que se hayan unido alguna vez en el acto de comer sardinas ya no podrán respetarse nunca mutuamente, y cuando usted, querido lector, quiera organizar una sardinada, procure elegir bien a sus cómplices. Yo suelo comer sardinas todos los años en Galicia, donde me las asa Pepe Roig, el boticario de Villanueva de Arosa. Si usted quisiera que Pepe Roig le confeccionase unas píldoras, yo le daría con mucho gusto una recomendación para él, pero si quiere que le hace unas sardinas, no le hace a usted falta recomendación alguna. Todos los días durante el verano le llegan a Pepe Roig gentes de Cambados, de Pontevedra, de La Puebla y de Portosín que, atraídos por su fama de batel de las sardinas, van a rogarle que le hace algunas, y no se sabe de nadie que haya hecho el viaje en balde. Pepe consigue siempre las sardinas, busca luego casos, palabra vernácula con que se designan los suros o raspas de las espigas de maíz, coge las parrillas y se mete enseguida a la faena. Las mejores sardinas, en opinión de Pepe Roig, son las del jeito, un arte catalana que se introdujo en Galicia durante el reinado de Carlos III y contra la que protestaron todos los mareantes del litoral. Las otras artes cogen indistintamente sardinas de varios tamaños y alteran su sabor con el engado de que sirven para atraerlas, pero el jeito no. El jeito es una red que se coloca como un muro al paso de un banco de sardinas con unos corchos arriba y unos plomos abajo. Las sardinas demasiado pequeñas meten la cabeza en la malla, pasan luego el cuerpo y se encuentran acto seguido en el otro lado, libres y felices, hasta que crezcan y se pongan más apetitosas. Las demasiado grandes, no pudiendo introducir en la malla toda la cabeza, se quedan libres también, aunque si en el mundo de las sardinas existe algo de ternura familiar, su libertad no debe de serles muy ligera al verse alejadas de la prole sin saber hasta cuándo. Y eliminadas así las tobilleras y las jamonas, solo quedan en la red aquellas sardinas que tienen la edad y el tamaño requeridos. Quedan presas por la galarda y al debatirse y desangrarse, depuran considerablemente su sabor. Cuando estas sardinas llegan al puerto, se las echa encima una verdadera montaña de sal y se las deja así 2 o 3 horas. Mientras tanto, una mujer ha preparado los cachelos, o sea, patatas cocidas con unto y laurel, a las que no se les quita la piel hasta después de la cocción, y los carozos se han convertido en brasas. Y entonces es cuando entra en funciones Pepe Roig. Amorosamente va cogiendo las sardinas una por una y, como si las elevase a un puesto honorífico, las va colocando en las parrillas. Luego, forma sobre el hogar un lecho de brasas, busca unas piedrecitas y sobre estas piedrecitas coloca las parrillas a la debida altura para que el pescado vaya asándose al romance, poco a poco y con el mínimo de calor. Tan pronto como una sardina está asada por un lado, el gran Pepe la vuelve sin hacerla nunca esperar por las otras y, cuando queda asada por los dos lados, la coge delicadamente y se la ofrece a usted. Obsérvese que a estas sardinas no se les ha quitado la escama ni se les ha sacado la tripa. Pescadas unas horas antes, no habría habido más remedio que limpiarlas y entonces ya no serían buenas para asar, aunque serían excelentes para freír. La sardina asada supone una primera materia perfecta. Una hora más en el barco o media hora menos de sal y el fracaso sería espantoso. Considero inútil advertir que la sardina asada no debe comerse nunca con tenedor. ¿Se imagina usted, querido lector, el espanto de una familia inglesa que, habiendo invitado a usted a comer en su casa, le viese llevarse los manjares a la boca con sus propios dedos? Pues ese espanto no sería nada comparado al que produciría en Villanueva si usted comiese allí con un tenedor las sardinas asadas. El tenedor dislacera de un modo brutal las carnes de la sardina y, aunque sea de plata, altera sus preciosas esencias. Nada de tenedor, por lo tanto. Esa invención italiana, especie de mano artificial, sirve para ahorrar la natural cuando se trata de una comida mediocre, pero en las grandes ocasiones no hay que andarse con remilgos. Coja usted su sardina con los dedos, colóquela encima de un cachelo y siga esta regla de oro. Para cada cachelo una sardina y para cada sardina un vaso de vino. Y si después de haberse tomado una docena de vasos de vino con una docena de cachelos y una docena de sardinas no está usted satisfecho, tómese usted una docena más, pero no cometa el error de tomar otra cosa. En primer lugar, porque habrá tomado usted ya un alimento completo y en segundo lugar, porque todo seguirá sabiéndole a usted a sardinas, como todo seguirá sabiéndole a sardinas por la noche, y todo seguirá sabiéndole a sardinas al día siguiente. Sí, querido lector, las sardinas asadas saben muy bien, pero saben demasiado tiempo. Después de comerlas, uno tiene la sensación de haberse envilecido para toda la vida. El remordimiento y la vergüenza no nos abandonarán ya ni un momento y todos los perfumes de la Arabia serán insuficientes para purificar nuestras manos. Más o menos las sardinas se asan de igual manera desde el monte de Santa Tecla, en la desembocadura del Miño, hasta el puerto de Pasajes. Consignemos, sin embargo, una variante digna de los mayores elogios. la de las sardinas malagueñas en espetón, se traza una circunferencia en la tierra, se excava un poco y se hace un lecho de brasas. Los espetones son de caña. En cada uno de ellos se ensartan algunas sardinas. Cuantas menos mejor. Luego se observa el viento, se toman los espetones y se clavan al borde del círculo ígneo. Las sardinas que se usan en Málaga para este asado, un verdadero asado al asador, digan lo que quiera Alejandro Dumas, son mucho más chicas y mucho menos grasientas que las del Atlántico y que las del Cantábrico, pero están riquísimas. Es costumbre asarlas y comerlas frente al Mediterráneo, mar cuya fauna, un poco desacreditada en general, se rehabilita en Málaga y el vino de Montilla las asienta admirablemente. El lenguado. Mi amor pasional por la sardina, cuya miseria reconozco a la vez que su grandeza, no bastaría ni con mucho a hacerme despreciar el lenguado. El lenguado es, quizás, el mejor de todos los pescados de mar, pero desconfiad de las imitaciones. No es que yo comparta la opinión de un amigo mío que sostiene que en La Coruña hay unas máquinas apisonadoras con las que convierte en lenguado a todos los peces. No, la falsificación se hace en el fondo mismo del mar, lejos de toda mirada humana, y la propia naturaleza es quien nos da el cambiazo. Visto el éxito enorme obtenido por el sabroso acantopterigio, una cantidad de peces insignificantes han adoptado la forma extraplana y, cuando el pescador echa sus redes para pescar lenguados, no es extraño que los gallos, las ollas, los rapantes, etc., se metan fraudulentamente en ella a ver si pasan de polizones. ¿Quién no tiene sus imitadores en este mundo, hermano lenguado? El lenguado se presta a preparaciones exquisitas. En cualquier libro de cocina encontrará usted, amigo lector, las recetas del lenguado Marguey, del lenguado Joinville, del lenguado Mornay, etc. Pero, por razones que expongo en otra parte, no le aconsejaré a usted que ensaye ninguna de ellas. Nada de eso. Coja usted un lenguado, un buen lenguado de un kilo, 100 gramos más o 100 gramos menos, pero no muchos menos. Los lenguados de este tamaño son los que llegan a Madrid con la carne en el debido punto de firmeza. Rebócelo usted con un poco de harina. Supongo, naturalmente, que su lenguado ya está limpio. Y fríalo usted en aceite. Buen aceite y mucho aceite. Tenga usted en cuenta que cuando se trata de freír, la cantidad de aceite es una de sus cualidades. Y tenga en cuenta otra cosa aún, que al decirle usted, no utilizo un recurso retórico con el que, igual que a usted, podría dirigirme a su cocinera o a su esposa, sino que es a usted, precisamente a quien me dirijo, en su concepto de pater familias. ¿Que jamás ha cogido usted una sartén en la mano? No se preocupe a usted, la operación de freír un lenguado no necesita técnica sino valor, y el valor pasa a ser uno de los privilegios de nuestro sexo. Es un acto de virilidad y no otra cosa lo que se solicita de usted, amigo lector. Su esposa le diría a usted que yo no sé una palabra de cocina y que es una barbaridad malgastar tanto aceite para freír un lenguado, y su cocinera escamotearía las 4/5 del precioso líquido. ¡Ay, si en España se conociese el arte de la grillad! Cuando en Londres o en París yo me he encontrado con un buen lenguado de Dover o de Dieppe, he solido despreciar las habilidades del cocinero, por bueno que fuese, y he dispuesto sencillamente que me asaran el lenguado a la parrilla, pero la grillad, que parece el más primitivo de los procedimientos culinarios, es hoy uno de los más difíciles. Y ya nos hemos extendido bastante sobre el lenguado, palabra que en portugués, además de significar lenguado, significa cuartilla de escribir. El besugo. Un día, un amigo mío penetró en cierto establecimiento de comidas y al pasar ante una mesa donde toda la familia se hallaba congregada en torno a un besugo asado, se quitó el sombrero y saludó cortésmente. El que parecía presidir aquel conjunto de afines ascendientes, descendientes y colaterales, respondió al saludo y se levantó. «Perdone usted», le dijo a mi amigo, «pero no caigo». ¿Sería usted tan amable que me recordase en qué ocasión nos hemos conocido? ¿En qué ocasión nos hemos conocido? La verdad, exclamó mi amigo, Yo no tengo la menor idea de que nos hayamos conocido nunca. Ah, vamos, entonces es que ha saludado usted a mi mujer o a alguna de mis hijas.
Tampoco, respondió mi amigo.
Pues ¿a quién ha saludado usted?, preguntó cada vez más intrigado el jefe de la familia saludada. Y mi amigo modestamente le dijo: he saludado al besugo.
¿Al besugo?
Sí, al besugo. ¿Le sorprende a usted? Este besugo que ustedes van a comerse de una manera tan frívola es un viejo amigo mío. Hace más de 2 semanas que yo lo veo a diario en esta misma fuente, con esta misma decoración de perejil y esas mismas incrustaciones de limón. Las gentes que pasaban ante el escaparate lo tomaban por un besugo de porcelana, pero yo estaba en el secreto. En fuerza de verlo tan a menudo, llegué a tomarle cariño, y ahora, al pasar ante él, me pareció que el pobre me dirigía una mirada de despedida. Por eso lo saludé. En muchas tabernas madrileñas es costumbre asar los besugos de un mes para el otro, pero yo no le recomendaría a la lectora que procediese en su casa de igual manera, ya que el popular acantopterigio no necesita ni con mucho una preparación tan larga. El besugo es el más madrileño de todos los pescados de mar. Proviene generalmente del Atlántico y del Cantábrico, pero yo sospecho que no se encuentra a gusto mientras no llega a Madrid y lo ponen al horno, y por eso, sin duda, es por lo que se deja pescar tan fácilmente. Durante la noche de Nochebuena, Madrid consume millares y millares de besugos, unos asados, otros quemados y otros carbonizados. Los que están simplemente asados son los mejores, y de ellos, más que de ninguna otra cosa, se puede decir que tienen un lado malo y un lado bueno. El lado superior, moreno y tostadizo, es en realidad el único lado comestible del besugo. El que se encuentra en contacto con la cazuela debe permanecer en ella. Cada concha incrustada en la cueva donde amamos su particularidad. Uno tiene la púrpura de nuestras almas, robado de la sangre de nuestras hermanas, cuando me queme, cuando te enciendas. Es otro efecto tu languidez y tu palidez, mientras cansada me culpas por mis ojos burlones. Él es el centro de la gracia, de tu oído y este, tu cuello rosado, corto y regordete. Pero una entre otra cosa me preocupaba. Pablo Verlaine. Algunos crustáceos. Hay 2 clases de langostas. La langosta propiamente dicha, que no tiene pinzas, y el lumbrigante, que los franceses llaman homard, y es como un enorme cangrejo de río. Víctor Hugo no distinguía entre una langosta y otra, y según cuentan sus biógrafos, solía comerse ambas con el caparazón, pero esto no pasa de ser un rasgo de poeta y se caracterizaba como tal por su perfecta inutilidad práctica. El caparazón de los crustáceos, en efecto, carece de todo sabor. La langosta está excelente de cualquier modo. Un buen coñac le sienta de perlas. Langosta a la americana o armoricana, langosta a la Newburgh, etc. Pero ningún líquido le va tan bien como su propia sangre. Por eso conviene adquirir siempre langostas verdaderamente vivas y no langostas de resorte ni langostas animadas por el procedimiento de Galvani. La catalana es una riquísima preparación española de la langosta. Nada, sin embargo, tan sencillo ni tan rico como una langosta asada en su propia cáscara sobre las brasas. Preparaciones recomendables que encontrará el lector en cualquier libro de cocina y especialmente en la guía culinaria de Monsieur Escoffier: langosta cardinal, langosta termidor, langosta parisiense, langosta Trouville. No hay duda alguna de que la langosta es el mejor de los crustáceos, pero algo tendrá el langostino cuando los condenados a muerte le otorgan siempre su preferencia. Un crimen espantoso ha estremecido a toda una comarca. Por una peseta 25 céntimos, un hombre mató a sartenazos a su suegra, y claro está que la hizo sufrir mucho, aunque verdaderamente cuando se cobra tan poco por los crímenes, no se debe tener un instrumental muy especializado. Los ciegos sacaron del suceso coplas espeluznantes, y el fiscal, en cuya opinión los crímenes muy lucrativos deben ser objeto de una mención honorífica, no otra cosa en efecto podría deducirse de su insistencia al señalar como un agravante lo módico de la cantidad percibida por el asesino.
logró que éste fuese condenado a la última pena. Ya está armado en un patio de la prisión el tinglado siniestro. Ya llegó, procedente de Burgos o de Madrid, ese terrible cirujano que amputa los miembros gangrenosos del cuerpo social. Un hermano de la paz y caridad se acerca al reo y le dice: «Valor, hijo mío, la hora suprema se acerca para ti. Dentro de muy poco tiempo vas a purgar tu deuda con la sociedad y todo, por consiguiente, debe serte perdonado desde ahora. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Puedes pedir lo que gustes».
«¿Lo que guste?», precisa el reo.
«Lo que gustes, hijo mío. A los hombres que van a donde tú vas no se les niega nada».
«Pues quisiera», dice el reo, «una ración de langostinos. No los he probado nunca, ¿sabe usted? Y francamente no espero tener ya otra ocasión de probarlos».
Y entonces el hermano de la paz y caridad ve que está en presencia de un epicúreo, quien no mató a su suegra ni hizo renuncia de su propia vida por la peseta 25 céntimos de que hablaba tanto la acusación, sino para poder permitirse el lujo de comer langostinos una vez. Comer langostinos, e poi morir. Los langostinos son el plato predilecto de las cupletistas principiantes y de los condenados a muerte finalizantes. Plato de debut y plato de retirada, pero créanme ustedes a mí, no vale la pena asesinar a nadie, ni siquiera dedicarse al teatro para comerlos, sobre todo mientras haya langostas. Mucho menos popular que la langosta es el langostino centollo, crustáceo sabrosísimo, sin embargo, aunque no tenga una gran finura. Los antiguos eligieron al centollo en símbolo de la prudencia y el consejo, porque siempre que muda el caparacho, este animal se oculta entre las algas. Menos cauto, el cangrejo cambia de coraza sin tomar precaución alguna, y de ahí el que, en las mesas americanas, abundan tanto estos deliciosos cangrejos en soft shell o cáscara blanda que no tienen desperdicio. Los madrileños conocen solamente una clase de cangrejos, la más reciente y la más ordinaria de todas. Estos cangrejos soportan sin quebranto 4 o 5 días de tren y si mañana subiesen todavía de precio nuestros transportes ferroviarios, lo mismo podrían venir a la corte por sus propios y numerosos pies desde las playas atlánticas, cantábricas o mediterráneas. La nécora, más aplastada y más peluda que el cangrejo vulgar, vale 100 veces más que él, y el buey, ese buey que se sirve en Scott en Prunier con el nombre de Dressed Craft, vale 1,000. Algunos moluscos. Los mejores percebes son los percebes de uña, gordos y pequeños que se crían al embate de las olas en la parte de roca más expuesta al sol. En mi tierra, las mujeres no cuecen estos percebes más que durante el tiempo necesario para rezar un Padre Nuestro. Otros mariscos requieren un salve, otros un Ave María, etc. Como simples medidas cronológicas, igual daría el que estas preces se recitaran con fe que sin ella, pero está demostrado que no hay cocineras como las devotas ni cocina comparable a la de los países católicos. Algún influjo de orden espiritual deben, por tanto, de ejercer las oraciones en el arte culinario y, desde luego, unos percebes cocidos al reloj no podrán servirse nunca más que en esas mesas heterodoxas de los cafés madrileños. Percebes y almejas. He aquí los dos moluscos más populares de Madrid. De las veneras o vieiras, en cambio, de las zarimoñas y berberechos, de los erizos y mejillones, de los lingerones o cuchillos y de tantos otros mariscos o frutas de mar, como dicen los italianos, no sabemos nada o casi nada. Y no hablemos de las ostras, aunque las de Puente Sampayo, en la Ría de Vigo, son, a juicio de un hombre tan poco nacionalista en cuestiones gastronómicas como yo, las mejores del mundo. A Madrid no llegan apenas más ostras que las portuguesas, cosa verdaderamente lamentable porque estas ostras portuguesas ni son portuguesas, lo que en último término nos importa muy poco, ni son ostras, lo que ya debe importarnos bastante más. Los naturalistas, en efecto, no describen a la portuguesa como ostrea, sino como grifea. La ostra portuguesa es enteramente distinta de todas las demás ostras, ya sean blancas, verdes o policromadas,
y aquí hay que tomarla con una salsa muy fuerte para quitarle ese gusto a empaste dental que las caracteriza. No hablemos, pues, de la ostra perla, de los mariscos según unos y marisco de las perlas según otros. No hablemos de la ostra, pero hablemos de la vieira o concha de Santiago. Los peregrinos que la adoptaron como símbolo ignoraban, probablemente, que la vieira era el famoso Pecten Veneris y que Afrodita, al surgir de la espuma del mar, se había alisado los cabellos con una de sus valvas. Hoy nuestra amiga Afrodita usa peines mucho más caros, pero si esta diosa voluble ha despreciado a la vieira por la tortuga, hay quien opina que el móvil fueron los celos. Tan blanca y tan rosa es la carne del delicioso marisco. La zamoriña se parece mucho a la vieira y el erizo no tiene apenas nada comestible. El erizo es un extracto de mar, un hálito de borrasca, una esencia de tempestades. Al primero que uno se come, la boca se le hace simplemente agua, se le hace agua de mar, con todos los olores y los sabores marinos. Y después de tomarse 15 o 20 docenas, porque el tomar este marisco no es comer ni beber, sino respirar en pleno océano, la más fina langosta le sabrá a uno a Galápago y las mejores almejas a neumático de automóvil. No hay marisco alguno que sintetice el mar de un modo tan perfecto como el erizo, pero ¿qué vamos a hacerle? A Madrid le basta con la mojama y el bacalao crudo. Si acaso una almeja con dos gotas de salsa Perris o un cangrejo con otras dos en tintura de yodo, y si el mar es ancho, ancha es también la noble Castilla. Sería prolongar demasiado este capítulo hablar del berberecho, marisco abundantísimo, pero tan sabroso como si fuese muy raro. No quiero, sin embargo, dejar de describirles a ustedes lo que constituye uno de mis deportes favoritos, la pesca del lingerión, cuchillo, navaja o como quiera llamársele. Cuando baja la marea, este cauto molusco se hunde en la arena a unos 15 o 20 centímetros de profundidad y ahí espera tranquilamente a que la marea suba. Un agujerito muy pequeño indica su escondrijo y, aunque bastaría escarbar un poco para llegar hasta el lingerión, más vale que el lingerión salga. Todo se reduce a convencerlo de que ya subió la marea. Pero, ¿cómo se lleva esta convicción al ánimo de un molusco tan desconfiado? Advirtiendo previamente que yo no soy el autor del truco, y no por temor a una venganza de los lingeriones, sino porque no me gusta atribuirme méritos ajenos, se lo explicaré a ustedes. Basta con poner un grano de sal gorda sobre el pequeño orificio que ha dejado en la arena el lingerión. ¡Caramba, caramba!, dice el hombre. El hombre es el lingerión. Al percibir las emanaciones de la sal. Juraría que era más temprano, pero ya está aquí la marea. Salgamos a ver a los amigos y a buscarnos la vida. Y cuando sale, usted le echa la mano, bien para comérselo o bien para volverlo a pescar al día siguiente. Yo llegué a desconcertar de tal modo a un pobre lingerión en fuerza de pescarlo durante todo un verano, que cuando subía la marea, el infeliz se creía que yo le había puesto un grano de sal, y cuando yo le ponía un grano de sal, se figuraba que había subido la marea. Perdida la confianza en su instinto, aquel desdichado lingerión se había convertido casi en un ser pensante y no acertaba ni por casualidad. Los lingeriones no tienen mala carne. Los mejillones la tienen muy sabrosa y apenas hay preparación de lenguado que no la utilice. La tortuga. Una cosa que no rejuvenece mucho al autor de este libro es el haber conocido en Londres el Ship and Turtle Restaurant, o restaurante del barco y la tortuga, que ya no existe. Siempre había a la vista del público alguna tortuga en el famoso establecimiento con un cartel donde se anunciaba la fecha de su ejecución. Por ejemplo, «Esta tortuga será matada mañana jueves», decía el cartel. Y si usted pasaba al otro día por allí, podía ver que la sentencia se había cumplido y que en lugar de la tortuga del miércoles se le presentaba a la clientela otra, más grande o más chica, más tímida o más descarada, más modosa o más presumida y de un humor más melancólico o de un carácter más alegre y jovial. Era preferible, sin embargo, penetrar en el comedor y comprobar la muerte del quelonio, tomándolo en forma de sopa. La sopa de tortuga no tiene par en el mundo, pero cuesta un dineral, y por eso uno solo podría tomarla allí de higos a brevas cuando iba a la City a negociar cualquier chequecillo. El Chip and Turtle era el restaurante de los grandes piratas, dominadores del mar, navieros y armadores, hombres de acción y de presa, gentes de fuerte garra y poderosa mandíbula. 15 men on the dead man's chest, ya ho ho, and a bottle of rum. Drink the devil and done for the rest, ya ho ho, and the bottle of rum. Pero dejemos por ahora el ron, aunque en el Chip and Turtles lo había verdaderamente venerable, y volvamos a la sopa de tortuga. Hay una falsa tortuga que los ingleses llaman mock turtle, tortuga humorística o burlona, y que no es otra cosa que la cabeza de ternera. Con esta tortuga fermentada se hace una sopa excelente, pero si quiere usted, amigo lector, tomarse algún día una de esas sopas que resucitan a un muerto, cómprese, cueste lo que cueste, una tortuga verdadera de 150 a 200 kilos y désela a su cocinera, quien después de haberla condimentado podrá hacer con ella diversos objetos de bisutería. En los buenos restaurantes suelen hacer la sopa de tortuga con tortuga cruda, que ponen previamente de remojo, y muerto el Chip and Turtles, yo ignoro si queda ya en el mundo algún sitio donde se pueda tomar la sopa de tortuga auténtica. Los norteamericanos se dedican desde hace tiempo al cultivo de tortugas terrestres en granjas especializadas, pero hay que desconfiar de esta industria, que todo lo hace en serie y al por mayor. Yo he tomado varias veces en los Estados Unidos la clásica Tortoise and the Half Shell y siempre me ha sabido un poco a goma de mascar. Las tortugas norteamericanas llegan a pesar 300 y 400 libras en 7 u 8 años y este no es el paso a que debe avanzar por la vida una tortuga que se respete. Los piratas del Chip and Turtle no admitían para sus sopas más que tortugas centenarias, tortugas de 150 a 200 años, que habían conocido al Capitán Kidd, y esas tortugas eran, con respecto a las norteamericanas, lo que un Rolls Royce con relación a un Ford. Y ya sé la pregunta que me van a hacer ustedes, si el Galápago madrileño no daría también una buena sopita. Pero la verdad, todavía no me he decidido a probarlo. Nuestro Coquinum Forum. La mejor casa de comidas que había en Madrid cuando Alejandro Dumas visitó nuestra capital, octubre de 1846, era la de un italiano llamado Lardi. En Italia, donde se come mal, dice Alejandro Dumas, los buenos cocineros son franceses. En España, donde no se come, los buenos cocineros son italianos. Es decir, que según Dumas, Lardi no era un buen cocinero más que para España, y a lo sumo quizás lo fuese también por Le Maroc. Alejandro Dumas murió en el año 70 y por la misma fecha, poco más o menos, murió también el primitivo Lardi. Dumas hijo continuó como pudo la tradición literaria de su casa y Lardi II mantuvo a su vez la tradición culinaria de la suya. Y hoy, desaparecida ya del mundo de la literatura la casa de Dumas, la casa Lardi libre de toda crítica, sigue ostentando en Madrid el cetro de la cocina. Pero no es mi propósito hablar aquí de ningún restaurante determinado, sino de nuestros restaurantes en general. Dejemos de momento a un lado los restaurantes extranjeros que en Madrid no solo son italianos, sino que, ay, con bastante frecuencia son también alemanes. Dejemos asimismo los restaurantes a precio fijo de los grandes hoteles, donde se nos sirve una comida que suele pasar por francesa, pero que en realidad carece de patria. Es una comida hecha en esperanto y no en ningún idioma natural. Las gentes que la toman pueden ser cosmopolitas en conjunto, pero individualmente todas ellas han nacido en alguna parte. En cambio, las legumbres no parecen haber nacido en parte ninguna. Ni por casualidad conservan nunca el acento de su tierra, y cuando uno encuentra en ellas un sabor a lata, no puede por menos de agradecerlo. Ese sabor, al fin y al cabo, nos demuestra que aún estamos en este mundo y no en Marte ni en la Luna, cosa que habríamos comenzado a pensar muy seriamente. Y eliminados los restaurantes extranjeros y cosmopolitas, quedan los verdaderamente madrileños, es decir, los vascos, los andaluces, los burgaleses, los asturianos, etcétera, etcétera. A veces, cuando en uno de estos restaurantes yo le he preguntado al camarero si las truchas, pongamos por caso, están frescas, Mis amigos se han echado a reír. Pero alma de Dios, ¿qué te va a decir el camarero?, han exclamado. ¿No comprendes que el hombre tiene que defender su mercancía? Tal es, en términos generales, el criterio de nuestro público de restaurante, y ya se sabe que los pueblos tienen siempre los gobiernos y los restaurantes que se merecen. ¿Que el camarero debe defender su mercancía? Yo creo que sobre todo debe defender su clientela. Ante el cliente, el camarero representa al dueño del restaurante, pero ante el dueño del restaurante representa al cliente. El dueño del restaurante es quien le da el empleo, pero el público es quien lo sostiene en él. Y cuando el camarero cuenta con una clientela personal, no es fácil que lo echen a la calle por revelar el secreto de unas truchas averiadas. Al contrario, un patrón conocedor de su negocio lo despediría más bien por no haberlo revelado, perdiendo con esta excesiva discreción la confianza de la parroquia. Monsieur Escoffier, uno de las grandes figuras de la cocina moderna, decía que a la puerta de cada restaurante debería inscribirse esta máxima en letras de oro: el cliente siempre tiene la razón. Sobre las puertas de los restaurantes madrileños, a mí me parece, en cambio, leer esta otra sentencia en letras de calderilla: el cliente no tiene razón nunca. Y es que, en realidad, los restaurantes de Madrid no cuentan jamás con el cliente, el cual más bien parece estorbarles que convenirles. Son restaurantes organizados para la comida de los patronos, los camareros, los cocineros y los pinches, y donde, en caso necesario y por aquello que de donde comen tres comen cuatro, se pueden servir también a algunas personas extrañas, pero no a muchas. No, tan pronto como en cualquiera de nuestros restaurantes se ocupa la mitad de las mesas, la comida toma ante el parroquiano todos los caracteres de una aventura temeraria y no existe posibilidad de reclamación. ¿No ve usted?, le dicen a uno los camareros, ¿las gentes que hay en la casa? Por mi parte, lo único que veo en estas ocasiones es la gente que no hay, la gente que falta para cocinar y para servir. Creo que en un restaurante de 20 mesas solo debe constituir un problema el público de la mesa 21, y si huyo de los restaurantes desiertos, porque en ellos la merluza espera a veces demasiado tiempo por el comensal, huyo más velozmente aún de los concurridos, porque en ellos es el comensal quien tiene que esperar indefinidamente por la merluza para que luego le digan que se ha acabado o para que se la sirvan carbonizada. Absurdos restaurantes estos restaurantes de Madrid, con una pequeña cocina familiar y una sala enorme para banquetes, bodas y bautizos. ¿Qué hay de comer?, le pregunta uno al camarero. Hay de todo, contesta solemnemente el interrogado. Pero no vaya a figurarse el lector que hay nidos de salangana o jorobas de bisonte. No, al decir que hay de todo, lo que realmente quiere significar el camarero es que no hay de nada, y que como no hay de nada, pueden freírle a usted un par de huevos, hacerle una tortilla o prepararle un bistec. Usted preferiría quizás un platito menos vulgar y más elaborado, algo que verdaderamente fuese de cocina, pero el camarero desprecia las fantasías culinarias. Aquí, le dice a usted con orgullo, aquí, le dice a usted con orgullo, todo se hace al momento. Y para que usted elija, deposita sobre su mesa un tratado de historia natural en varios capítulos. Aves, pescados, carnes, mariscos, legumbres, caza. Es la lista de las cosas que pudiera haber en el establecimiento si fuese la época debida y esas cosas hubiesen venido al mercado y se hubiesen enviado por ellas. En esa lista se compendia toda nuestra flora y toda nuestra fauna, pero a pesar de tanta abundancia, usted acaba por lanzarse desesperadamente sobre el clásico bistec o sobre la tortilla tradicional. Ya sé que más de un establecimiento acostumbra a dar a sus clientes grandes paellas a la valenciana los lunes, pote gallego los martes, callos a la andaluza los miércoles, fabada asturiana los jueves, bacalao a la vizcaína los viernes, etc. Pero eso es política federal más que cocina regional. También hay menús cuaresmales para los católicos que carecen de bula y meriendas de promiscuidad para los librepensadores. Nuestra cocina, como digo, en otra parte de este mismo libro, está llena de ajo y de preocupaciones religiosas y, por si esto fuera poco, El estúpido siglo XIX le ha añadido las preocupaciones antirreligiosas y los prejuicios políticos. Pero no quiero terminar esta síntesis descriptiva de nuestros establecimientos culinarios sin hacer una mención especial de los más típicos, las tascas y los cafés. En las tascas, la tradición popular no ha sufrido todavía grandes adulteraciones. Sus guisotes son plebeyos, pero tienen carácter. Su público es bajo, pero posee una distinción innata que Ford elogiaba tanto en el pueblo español. En realidad, tanto la cocina como el público de nuestros restaurantes más pretenciosos no pasan de ser generalmente una cocina y un público de tasca de sustanciados. Por lo que respecta a los cafés, considerados como casas de comida, sus clientes han estado divididos durante mucho tiempo en dos grandes facciones, los partidarios del bistec y los partidarios de la media tostada, hasta que surgió un hombre que, fusionando la media tostada con el bistec, puso término a las añudas banderías. De este hombre providencial no sabemos casi nada y lo sabemos casi todo. Es decir, sabemos que en el café que frecuentaba se conocía por Don Pepito, y este diminutivo respetuoso nos revela a la vez la autoridad que había adquirido y el afecto que había inspirado. Un día, Don Pepito solicitó del mozo que, en vez de un bisté entero, le sirviese un cachito de bisté entre dos medios panecillos. «Estoy un poco desganado», le dijo al mozo. «Un bisté entero me sentaría mal».
«No faltaba más, Don Pepito», le contestó el mozo. «Lo que usted quiera».
La combinación resultó buena y a los pocos días se había hecho popular en todo el café.
«¿No podrías traerme un bistecito de esos que suele tomar aquel señor?», le decía un parroquiano al camarero.
«¿Qué señor, Don Pepito?».
«Sí, tráeme un Don Pepito, anda, y a ver si está bien jugoso».
Y a aquellos bistecs diminutos se les denomina desde entonces con el diminutivo de su creador. Resumiendo, todas las comparaciones son odiosas, pero ¿cómo no va uno a pensar en otros países, viendo que aquí constituyen todavía un lujo cosas tan elementales como el calentar los platos y el templar los vinos? Y si por una botella de vino de 2 pesetas, en la que el restaurante no asume responsabilidad alguna, le cobran a usted 5, ¿qué clase de langostinos serán esos que le venden a usted cocidos y con salsa tártara a 6 reales la ración? Horroriza el pensarlo, amigo lector. Horroriza el pensarlo de igual modo que horroriza ver al camarero llevar las fuentes sin bandeja, sumergiendo en la salsa el dedo gordo como una tajada más.